con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Hola, bienvenidos a este miércoles 9 de noviembre, como siempre, sin tarjeta, del 2022, en el que no les extrañará que estemos observando las elecciones norteamericanas de medio término, aunque ya les adelanto que el desenlace definitivo vamos a tardar en conocerlo porque el recuento de los estados, Pensilvania, Georgia, que van a ser claves para la mayoría del Senado y se van a prolongar durante días. Incluso puede que Georgia vaya a una segunda vuelta. A esta hora parece que se puede hablar de una victoria de los republicanos ajustada, pero suficiente en la Cámara de Representantes, ahora mismo 193 contra 169. La mayoría está en 218. Y el Senado se renueva en un tercio de senadores. Y ahora mismo parece que el resultado es favorable a los demócratas en un escaño. Ya veremos cómo acaba esta cuestión. Saben ustedes que, bueno, realmente, si la Cámara de Representantes, que es la que controla la pasta, para que nos entendamos, está en manos de los republicanos, pues es verdad que le hace más difícil la gestión al señor Biden. Y que un resultado como este podría añadir un poco de intención al señor Trump, Donald Trump, para volver a presentarse a las elecciones, aunque le ha salido un competidor muy claro, que es el señor Ron DeSantis, gobernador de la Florida, que ciertamente es la gran esperanza de los republicanos, pero ya desde hace 2 años, y por su gestión en el estado de la Florida, es de los pocos estados que aumenta espectacularmente su población, PIB, per cápita, su política fiscal de las más atractivas del país. Apúntense ese nombre porque realmente tiene futuro. Bueno, el líder republicano en la Cámara ha salido para decir que han ganado en la Cámara de los Representantes. Aquí en España, un par de cosas importantes. Miren, una de ellas en torno al ministro Fernando Grande Marlaska, que está viviendo su momento más delicado desde que es ministro de Interior. No le han faltado escándalos en su penosa trayectoria política. Fue acercarse al sanchismo, ponerse al servicio del sanchismo, y toda su trayectoria, su crédito personal como juez independiente que lo fue, hizo grandes servicios para la sociedad española, quedaron pulverizados. Cesó a funcionarios intachables como López de los Cobos, amparó la manipulación de informes para ocultar agresiones a militantes de Ciudadanos durante una manifestación del 8 de marzo, validó la ridícula campaña de supuesta violencia política contra el gobierno con el circo aquel de las balas y de la navajita pintada de rojo que se hizo de aquellas balas, que las envió a la antesala del ministro del Interior. Pero por encima de todo, Grande Marlaska ha protagonizado sin el menor titubeo, el acercamiento masivo de presos etarras al País Vasco, que es el paso previo a su puesta en libertad. Dicen que Sánchez hace tiempo que se lo quiere quitar de encima, pero que no encuentra recambio. Bueno, ya no lo sé. Ahora Marlaska se encuentra en una situación delicada, porque son los socios del gobierno los que le han puesto en el disparadero a propósito de la avalancha de inmigrantes que se registró en Melilla en junio, que se saldó con 23 fallecidos reconocidos oficialmente, aunque se hablan de más. Cuando pasaron los hechos, ¡oh, qué novedad! Marlaska mintió. Bueno, hizo lo mismo que hace Sánchez. Y todos los miembros de su gobierno a todas horas. Mentir. Sin recato, con descaro. Mentir de forma gratuita, incluso innecesaria. Mentir por mentir. En vez de explicar los hechos y asumir alguna responsabilidad, se la hubiera. Dijo entonces Marlaska que todo lo ocurrido era responsabilidad sobre todo de Marruecos, porque los hechos habían ocurrido en Marruecos y no en España. Y ahora hemos sabido que los hechos ocurrieron en territorio español. incluso que gendarmes marroquíes llegaron a actuar en territorio español para devolver a Marruecos a los inmigrantes que protagonizaron la avalancha. Pintado que el ministro nos ha mentido tanto, ya no sabemos si podemos creerle cuando dice que no hubo fallecidos en territorio español. Y menos si esos cadáveres fueron arrastrados de vueltas a Marruecos, como sugería un documental de la BBC. Miren, PP y Vox han pedido la dimisión del ministro por mentiras sobre el caso, pero son los socios del gobierno. Podemos, Esquerra, Bildu, sobre todo Bildu, quien está impulsando una comisión de investigación sobre este asunto. Y esto no deja de ser una paradoja moral. Pensará Marlaska que tanta dedicación a Bildu, a los presos de ETA, se la pagan ahora con este acoso a propósito de los hechos en Melilla. Y lo mismo podría decir de los independentistas. Les entregó la cabeza de Pérez de los Cobos y no le ha servido de nada. Tanta obediencia a tanto indeseable y ahora se ve en la picota sin la menor contemplación. Ya saben cuál es el refrán. De bien nacidos es ser agradecidos. Y Marlaska lleva mucho tiempo haciendo favores a quien no se lo merece. Seguramente por orden directamente de su jefe, tal Sánchez. Pero está notando en su escozor las consecuencias de todo ello. No olvidemos que la campaña de Bildu es contra las fuerzas de seguridad del Estado. Y ahí habría que andar un poco con cuidado a la hora de ponerse al lado de esos individuos. Bueno, ayer se celebró el mitin semanal del Consejo de Ministros. Desde la llegada al poder de Sánchez, en fin, se han perdido las más elementales normas de cortesía, de respeto en el uso de las instituciones, y un ejemplo pues es haber convertido las ruedas de prensa del gobierno en una sarta de ataques a la oposición, y cuanto mejor le va a la oposición, más ataques recibe del gobierno. Lo de ayer en la Moncloa fue un mitin en toda regla. Nadie comentó lo que aprobó el gobierno, porque seguramente era irrelevante. Pero si algún acuerdo del Consejo hubiera tenido importancia, es el propio gobierno el que se la quitó al dedicar todo su esfuerzo en atacar a Alberto Núñez Feijóo y a Isabel Díaz Ayuso. Son ataques exagerados, fuera de lugar, con datos sesgados, con un tono demagógico que chirría en una sede oficial. Ayer lo protagonizó la ministra de Sanidad del gobierno que peor ha afrontado la pandemia en todo nuestro continente. Cualquiera diría que el gobierno ha dejado de gobernar para dedicarse en cuerpo y alma a atacar a la oposición. Y más allá de la propaganda, si miran ustedes los hechos, verán que hay razones para el nerviosismo en la Moncloa. El lío entre Yolanda Díaz y Podemos no remite. Y supone que se debilita la muleta del PSOE. No solo de Sánchez, sino de buena parte de los varones autonómicos que se juegan su continuidad a las próximas elecciones de mayo. Ayer Yolanda Díaz rechazó las críticas de Iglesias, que tildó de política pequeña y divisiva. Toda la pretensión de Yolanda Díaz, de su plataforma esta, de Sumar y tal. Y además, a estas alturas, el candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid es un culebrón donde se empieza a rozar el ridículo. Ayer Juan Lobato adelantó que la candidata será una mujer. Y todo parece indicar que le va a caer el regalito a la ministra de Industria, Reyes Maroto. La de la navajita con la sangre, ¿no acuerdan? Bueno, esto y otras cosas que ya les resumo en titulares son actualidad del día.
Herrera en COPE.
Retroceso.
La inflación y la incertidumbre están devolviendo a las fábricas españolas a niveles de actividad de 2020 en plena pandemia. Cae la demanda y la factura del gas se multiplica por 4, así que como contamos en COPE, muchas industrias están apagando hornos.
Protestas.
Los médicos y pediatras de la atención primaria de Madrid empezarán huelga el día 21. Además, la plataforma en defensa del transporte también mantiene sus paros del lunes. Los hosteleros, por su parte, no descartan nuevos paros simbólicos por la subida de la luz.
Partidazo de COPE, liderazgo y polémica. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Piqué se despidió ayer definitivamente del fútbol y lo hizo por la puerta grande, entre comillas. Tarjeta roja en el tiempo de descanso cuando no había jugado ni un solo minuto. Los compañeros en el vestuario, él salió con el chándal y se puso a discutir con el árbitro, a protestarle al árbitro. Lo hizo con la libertad del que se retira, del que le da igual todo castigo que le pueda llegar por parte de cualquier comité. El acta es impresionante. Piqué le dijo al árbitro: eres el árbitro que más nos ha jodido con diferencia. Es una puta vergüenza. Me cago en tu puta madre. Así se despide Piqué del fútbol.
Bueno, y con Repsol, la previsión del tiempo.
Día de paraguas en prácticamente toda España. Están en aviso amarillo por fenómenos costeros en Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco. También se esperan chubascos fuertes en puntos de Andalucía, del centro peninsular y de Extremadura. Las máximas, por lo general, van a rondar los 17 grados.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ponerle nombre a tu empresa de mudanzas cuando te llamas Armando Cajas es difícil. ¿Conseguir que tu empresa sea más productiva? No. Con Ford Pro Recarga gestiona la carga de tu flota en cualquier lado. En casa, en estaciones públicas o en tu negocio. Ford Pro. Máxima productividad para tu negocio. Más info en Ford.es.
Con Holaluz, ahora la luz eres tú. Porque con las placas que te instalamos puedes dejar tu factura a 0 euros e incluso pagar parte de la factura de cualquier otra residencia. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Holaluz.
Hay recuerdos que nos dan vida, que nos despiertan sensaciones que creíamos olvidadas. Nos transportan a otros lugares, a otros tiempos. Recuerdos que nos hacen sentir. Las vacunas frente a la COVID-19 son efectivas para las recientes variantes del virus. Ponte la dosis de recuerdo y sigue con tu vida. La adquisición de las vacunas frente a la COVID-19 ha sido financiada por la Unión Europea. Iniciativa REACT-EU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.
Últimamente todo está por las nubes. Bueno, todo no. Porque los precios de Yastel no han subido. Así que tranquilo, porque con nosotros tienes una fibra de calidad y dos líneas de móvil por solo $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510.
Hola, Gloria Lomana, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Esther Jaén, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿veis los resultados norteamericanos? ¿Una primera conclusión, Gloria?
Pues yo te diría que los dos partidos finalmente han perdido, ¿no?, en estas elecciones, viendo que los republicanos no han conseguido una victoria, digamos, tan holgada como se ha tenido por tradición en los últimos años cuando se renuevan estos mandatos en la mitad de la legislatura del presidente, y tampoco diríamos lo mismo de los demócratas, ¿no?, que si los resultados de las encuestas y de los primeros sondeos, de los primeros del primer recuento se confirma, pues no habrían conseguido lo que estaban anhelando.
Esther.
Al final no es lo que decían los sondeos, es muy distinto, esto va a estar por un puñado de votos. Pero en todo caso Biden va a tener muy difícil la última parte de su mandato.
Álvaro Nieto, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Primera visión.
Bueno, yo creo que hay que esperar hasta el final. Como decía ahora Esther, los resultados son más ajustados de lo previsto, pero en cualquier caso ya es muy significativo que apenas 2 años después de ganar Biden las elecciones estemos en este escenario, ¿no?
Uh-huh. Es parte de la actualidad del día de hoy, porque luego hablaremos de la En fin, la conflictividad laboral, incluida la política en la sanidad madrileña, también la valla de Melilla y alguna que otra cuestión. Porque ahora miramos al día de hoy con los ojos de Javier González Ferrari mirando a Dar.
Carlos, miro el despropósito de huelgas en marcha o las que se avecinan y saco la conclusión de que estamos inmersos en la insensatez partidista. La utilización política de los paros que se anuncian desde el sector del transporte a las puertas de unas navidades y en un momento en el que el desabastecimiento puede dar la puntilla a la recuperación económica es sencillamente una insensatez. El PP no debería aplaudir que un sindicato encabezado por un individuo que no solo no tiene un solo camión, sino que ni siquiera lleva en su cartera un carnet de conducir, sea quien, como en la pasada primavera, pueda colapsar la distribución de productos básicos. No todo vale para atacar al adversario, aunque éste no tenga el menor pudor para hacerlo. La sanidad madrileña no padece problemas distintos que las del resto de España, pero la obsesión del sanchismo con la presidenta Ayuso lleva a la ministra Darias a olvidar sus responsabilidades para desviar la atención hacia la presidenta madrileña. La atención primaria no es un problema, sino un drama, pero un drama nacional, no autonómico, aunque la sanidad esté transferida. Si este gobierno, con el mayor número de inútiles por centímetro cuadrado en lo que llevamos de democracia, utiliza la trampa de traspasar los marrones a las autonomías, lo que debería hacer también es eliminar ministerios que solo sirven para gastar y dotar de más recursos a quienes tienen de verdad la auténtica responsabilidad.
Esa es la buena noticia de Ibudol, de Kern Pharma.
En la campaña Soy Mayor, No Idiota consiguió implicar hace unos meses a gobierno y bancos para que las sucursales no se olvidaran de los más mayores en la transformación digital. Bueno, pues el Parlamento Europeo ha entregado a su impulsor, Carlos San Juan, el Premio Ciudadano Europeo 2022. Así que lo que empezó como un movimiento social con una recogida de firmas, ahora es uno de los 30 mejores proyectos premiados por Bruselas.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano, mano.
Mano, mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
¿Sabes cuál es la botella de vino con denominación de origen más disfrutada en España? Viña Albal y Crianza. ¿Acertaste? Con el vino más emblemático de Félix Solís siempre aciertas. Porque cada sorbo contiene placer, optimismo, carácter. Perfecto para brindar por los 70 años de calidad e innovación de Félix Solís. Félix Solís, historia viva del vino.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Arturo, vais de camarero?
Va a ser que sí.
Pues ponme un colacao.
¿Caliente como el fuego o mejor fresquito?
Quemando.
Quemando. ¿El de la tele? Como manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
Marvidal, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿cómo estamos?
Hoy el ministro Escrivá plantea una jubilación parcial.
Pues sí, así Carlos. El ministro de Seguridad Social planteó el lunes pasado que estaría bien implementar una jubilación parcial que disminuyera gradualmente el número de horas trabajadas como se hace en países de nuestro entorno. Y la verdad es que es de las pocas ideas nuevas que se han traído al debate de las pensiones últimamente, porque tras lo de alargar la edad de jubilación, lo de bajar las pensiones o incluso lo de financiarlas con presupuestos del Estado, pues hombre, esto ya es algo, digamos, algo nuevo en el debate. Tengo la impresión de que de esto, no obstante, vamos a ir hablando bastante en el futuro. Y por eso no deberíamos de confundir esta propuesta del ministro con el actual retiro parcial o el contrato de relevo. Esta teórica jubilación gradual sería diferente porque no sería obligatoria y además se desarrollaría en el periodo de jubilación. Un ejemplo para entenderlo. Un trabajador en edad de jubilación iría reduciendo año a año su jornada laboral, desde las 8 horas con 66 años a 6 horas con los 67, a jornadas de 4 horas cuando tenga 68 y 69, a 2 horas de jornada diaria con 70 y 71 años y así hasta, por ejemplo, con los 75 años trabajando una hora. A cambio de eso, se crearía el empleo inverso con una persona joven que trataría, pues trabajaría básicamente las horas que van quedando pendientes de forma gradual. Parece raro, ¿no?
Sí, pero me parece interesante también. ¿Esto funciona en alguna parte?
Pues mira, adivina en qué países. Escandinavos. ¿Cómo no? En Suecia, en Finlandia, en Noruega, han logrado llevar la jubilación con esto, hasta los 75 años, ¿eh? Ojo. Y en Países Bajos, pues uno de cada cuatro jubilados se ha acogido ya en los últimos años a este modelo. Pero no en todos sitios ha funcionado. En Estados Unidos solo se acogen el 4% de los que lo podían hacer. Y he pensado que hoy no voy a aportar yo las conclusiones. Va, venga. Solo enumeraré las ventajas y las desventajas de aplicarlo en base a algo muy objetivo. La desventaja primera es que es de tipo fiscal. El jubilado pasará a tener dos pagadores y eso ya sabemos que penaliza en el IRPF. Otra desventaja, que es de tipo social, pues no parece muy útil para todas las profesiones. ¿Cómo se equilibraría esto? Esta situación pues sería una de esas cosas a solucionar. Las ventajas, yo le veo tres fundamentales. Una, que se reduce el frenazo vital que supone jubilarse de golpe. Y esto realmente psicológicamente afecta a muchas personas. Dos, otra ventaja es que los procesos de transición en las empresas serían mucho más baratos porque se podría hacer con formación. Y tres, la más interesante, la que es social, la que al estimular el retraso de la jubilación, pues se ayuda a hacer más sostenible el sistema de pensiones. Y ahí lo dejo. Esas son las virtudes y los defectos que se me ocurren así a bote pronto. Y ahora, que nuestros oyentes localicen por sí solos, esta mañana, la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, buenos días.
Herrera en COPE.
Estar informado.